Sí, mira, realmente el costo, o sea, de todas estas relocalizaciones de personas, cada vez que hay una catástrofe natural, o sea, es grandísima y el mundo, las economías no van a poder con este efecto. O sea, lo vemos, por ejemplo, ahora en los fuegos en la parte oeste de Estados Unidos, ¿no? Y en muchísimas otras partes del mundo, ¿no? En Israel, en Grecia, o sea, está por todas partes y retomar eso, de nuevo, la intensidad de los huracanes, o sea, yo soy de Puerto Rico, el huracán María, o sea, vamos a ver más huracanes como María en las próximas décadas, entonces, ¿cómo realmente retomar la economía después de eso es una interrupción demasiado fuerte y cuando eso sea la norma, pues va a ser mucho más difícil. Ahora, en cuanto a las mentes estas retrógradas que dice, uno puede ver casi al pie de, o sea, casi exacto, los mismos argumentos de en el sur de Estados Unidos cuando la esclavitud, cuando estaba, pues habían argumentos para abolir la esclavitud. Y decían, o sea, estamos en una coyuntura histórica muy similar, ¿no? Donde hay una gente que se beneficia grandemente de eso y esa gente ha estado diciendo, no, no podemos actuar, tenemos que seguir esclavizando personas y tener a personas dueños de otras personas para el enriquecimiento de unos pocos. Y eso decían que iba a ser devastador para la economía. Y realmente que lo que vimos fue lo que fue devastador fue esa terquedad, porque trajo una guerra de la que todavía se siguen teniendo estragos, ¿no? En muchas partes de Estados Unidos y también fue lo que abrió el espacio a la invención y a traer una nueva economía, que fue la revolución industrial y que fue entonces lo que bueno, lo que nos ha llevado a este problema de ahora, pero para ese entonces las mentes se pusieron de acuerdo y pues realmente hubo un crecimiento económico grandísimo. Entonces estamos en una coyuntura realmente muy similar, ¿no? Donde hay unas mentes tercas y otras que han dado paso a una nueva invención donde la tecnología ya está presente y el mercado ya tornó la página, ¿no? Entonces realmente que de nuevo es esa voluntad política para que se sepa que toda esta tecnología puede entonces estar al servicio de la humanidad, ¿no? Y pues
Sobre eso pasaremos a
ahí es que nos
comentar
encontramos.
enseguida sobre ese punto, Ramón Cruz. Antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra al escucha Lucio, que nos llama desde Fresno, en el centro de California? Lucio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, señor Rosso.
¿Qué nos cuenta, Lucio?
Mire, acerca del calentamiento hay muchas cosas que lo está provocando. Me voy a enfocar en vamos a decir, en yo me acuerdo por allá por los 60, 70, no había tanto aire acondicionado, no se usaba más el cooler que el aire acondicionado, porque el aire acondicionado, ahorita, ya ven, en cada casa hay uno. Entonces son miles y millones de aires acondicionados que avientan aire caliente, mayormente en estos días que estamos en el infierno, porque allí en la casa donde yo vivo, pone uno la mano arriba de donde sale el aire que está aventando el abanico y la retira porque el aire está caliente, siente que se está quemando. Entonces creo que esa es también una de las partes. Ahora, ¿qué me dice de cemento, del asfalto, de la construcción de casas por donde quiera? Yo digo, estamos sobrepoblando y tapándole la boca a la tierra, aventándole más, porque si se pone uno a caminar en el cemento o en el asfalto sin zapatos, se quema, siente lo caliente. Entonces, todo ese calor se va para arriba. No es tanto lo de los carros. Los carros no echan tanto así para decir, pero creo yo, esa es mi opinión.
Muy bien,
Quién
ahí
sabe, a lo
dejaremos su
mejor
opinión.
estoy
En un
equivocado.
momento le cederemos la palabra a nuestro invitado Ramón Cruz para que la comente. Antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a Silvia, que nos llama desde Coachella, en el sur de California? Silvia, muy buenas tardes.
Buenas tardes. qué interesante es todo este programa. Bueno, yo le digo lo siguiente. A mi edad, tengo 84 años y aquí he vivido en el desierto de Coachella toda mi vida. Aquí nací. Bueno, vamos a ver ahora los factores causantes de lo que ahora ustedes están hablando y que todo mundo tenemos que tomar en cuenta. ¿A cómo nos gustan los carros? ¿A cómo nos gustan los motores más grandes en los pickup trucks? Y bueno, todo lo que se ocupa viene de los pozos petroleros. Por todo el mundo hay pozos. ¿Y qué han causado los pozos? Guerras, conflictos entre países. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estados Unidos va y pelea, va y bombardea, dice que porque andamos protegiendo de intereses americanos en terrenos lejanos que no son nuestros. ¿Pero qué es lo que peleamos? Los pozos petroleros. El petróleo causa mucho problema en la atmósfera. Hay que tomar en cuenta que aquí, este planeta hermoso que Dios Padre nos dio para vivir una vida, un paraíso, lo estamos destruyendo por capricho, por deseo. Y entonces, este planeta, Dios Padre le puso una atmósfera, una capa. Todo lo que aquí sucede en el planeta se queda encerrado dentro de esta capa. No se va a ningún lado, aunque el planeta estamos girando, ¿no?, constantemente a gran velocidad, y luego vamos caminando alrededor del Sol. 365 días equivalen a un año. ¿Y qué está sucediendo? Vamos girando, ¿sí?, y todo esos los desperdicios, tanto de las guerras, de las bombas, que los explosivos, hasta los cohetes que nos gustan tanto para las fiestas, todo eso daña mucho el aire. Pero los pozos petroleros aquí en el estado de California son un gran problema, y hay que buscar una forma de no depender del petróleo. Ahora se proponen los carros eléctricos. Tuve la oportunidad ahora en la semana de que me paseara mi nuera en un carro eléctrico Tesla de última hora con todos los detalles. Llegamos a enchufarlo, a ponerle electricidad. No son comunes esos lugares para llegar a ponerle electricidad al carro. Y eso es algo nuevo que hay que hacer, ¿sí? Pero vamos una vez más a los pozos petroleros. ¿Por qué ahora quienes tienen la posibilidad de poner pozos de petróleo aquí en las costas de California? Imagínense lo que hacen eso a los animalitos del agua. A los pájaros son muy afectados. Los pajaritos son los que nos anuncian que el mal que nos viene. Y aquí en el Valle de Coachella tenemos un gran problema. Es condado de Riverside, condado de Imperial, tenemos la laguna Salt and Sea. Se nos está secando, ¿por qué? Por el cambio del clima. Se está evaporando y antes teníamos muchos pájaros hermosos. Ya no hay pájaros, se murieron.
Se han ido,
porque no hay que comer. Y los pescados, todos los pescaditos se murieron. ¿Por qué? Porque el desperdicio que viene desde Mexicali por el Río Nuevo a el Salt and Sea viene lleno de los desperdicios
industriales. La enorme contaminación. Ahí dejaremos su comentario. Doña Silvia, creo que ha quedado clarísimo y de manera muy elocuente hecho su análisis. Mil gracias por aportarlo. Se nos agota el tiempo. ¿Qué tal si le cedemos la palabra al escucha Francisco? Francisco nos llama desde Bakersfield para que luego nos lo comente nuestro invitado Ramón Cruz. Francisco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, señor Orozco. Mi comentario es, voy a desmentir un poquito a tu invitado que tienes allí, boricua. en el, siempre está muy equivocado que del 90 para acá fueron los catrastos, como dice él, del calentamiento global. Ese calentamiento, quién sabe si se acuerden ustedes, de por allá del 1966 salió un primer cometa en el aire, que ese produjo mucho calentamiento en 1967. Entonces, allí se miró luego el primer calentamiento en México. Yo estaba muy, no muy pequeño, pero estaba yo chiquillo. Me acuerdo de ese primer calentamiento que toda la gente decía, vaya, el sol se bajó un poco, pero otros decían, no, el cometa que apareció en la madrugada aquí, que aventaba.
Así que usted asocia este calentamiento que estamos viviendo desde los 60s para acá con fenómenos astronómicos, fenómenos de los astros, nos dice usted, don Francisco.
Entonces, mire, señor Orozco, déjeme explicarle tantito. En el 1968 fue el primer ciclón que hubo en México, que hubo muchas atrocidades con ese ciclón. Entonces se vino un calentamiento fuerte otra vez, que se murió mucho ganado por falta de sequía, por falta de pastura, muchos animales silvestres se murieron por la sequía. Yo le digo porque soy hijo de un agricultor, un ganadero de 3 generaciones o 4 generaciones que nos daban explicaciones ellos en los temperamentos de la agricultura, claro, los temperamentos globales y todo eso.
Muy bien.
Y
no estudiaban ahí dejaremos su comentario. Gracias por su colaboración, don Francisco, en Bakersfield. Ramón Cruz, ha habido bastante que han aportado nuestros oyentes para esta plática, este diálogo. ¿Por dónde gustas entresacar de lo que nos han comentado los oyentes?
Bueno, hay muchísimo que nos dieron para discutir. La primera persona, si mal no recuerdo, que estaba, bueno, ponía un poco en duda lo de los carros y cuál fue su primer
Bueno, su argumento es de que, bueno, últimamente estamos llenos por todas partes de aparatos y sistemas de aire acondicionado que contribuyen a el calentamiento del planeta, nos dice, y además nos dice, pues, la mancha urbana, ¿no? Llenar tantos espacios con cemento, con asfalto, con construcciones, etcétera, pues todo eso contribuye a el aumento del calor en el ambiente, nos sugería.
Sí, exacto. Sí, bueno, y creo que, pues mira, para comenzar, no voy a comentar mucho sobre la última aseveración, porque realmente, bueno, pues no estoy al tanto de todos los fenómenos astronómicos y pues tampoco es el enfoque del informe. También pues no hay tanto consenso en cuanto a eso en la comunidad científica, mientras que sí hay un consenso inmenso sobre el contenido del informe, ¿no? Además de que crea lo que la gente quiera creer, sus creencias religiosas, etcétera, lo que aquí estamos hablando es ciencia, es muy exacto, y también lo que estamos diciendo es, si no cambiamos, entonces van a venir las más de lo que estamos ya experimentando, ¿no?
Y un gran énfasis ha sido puesto seguramente en lo que comentó doña Silvia, ¿no? Un gran énfasis en el informe de las Naciones Unidas tiene que ver con el consumo desbocado del combustible fósil.
Exactamente, y entonces sí, ella pues hacía alusión de las guerras que han habido desde el principio de la humanidad, por controlar los medios de producción de ese momento. O sea que yo no estoy diciendo que esto es la cura de las guerras. Lo que sí estamos hablando aquí es la cura de la Tierra, el planeta, como lo conocemos pues en toda esta era moderna o toda esta era de los seres humanos o los Homo sapiens en acá, ¿no? Y entonces ahí sí es importante hablar un poco de lo que ella, por ejemplo, decía de su experiencia con el carro eléctrico, ¿no? Porque aquí un poco se enfoca también entonces en la parte política o en la coyuntura política que estamos ahora mismo, ella comentaba cómo pues fue muy buena experiencia, no hay muchos lugares donde conectarse, ¿no? Y ahí pues entonces viene lo que sí nosotros estamos impulsando, que es dar apoyo a la administración ahora mismo del presidente Biden y de la del Congreso para poder aprobar un proyecto de ley sobre infraestructura que esté a la par con la urgencia que pueda atender urgentemente el problema del que estamos hablando, ¿no? Además de que no solamente lidiar con el cambio climático, pero también poder inyectar a la economía todo lo que es lo que necesita, o sea,
a través de estas nuevas inversiones en nueva tecnología. Sobre eso, por cierto, tengo enseguida preparada una plática que tuve hace unos días, un segmento de una plática que tuve hace unos días con la secretaria de Energía, Jennifer Granholm. Compartiré un par de sus declaraciones en un minutito, pero antes y a manera de despedida brevemente, Ramón Cruz, quisiera preguntarte ya por último, ya ves que los científicos dicen que por otra parte y en contrapartida dicen que no es demasiado tarde para evitar los peores efectos, las catástrofes. Este momento, nos dicen, presenta una oportunidad. Las noticias son tan malas, son tan funestas, que quizá obliguen a las naciones del mundo a reconsiderar el plan climático del planeta. Oye, con tanta polarización y fanatismo que está permeando nuestra política, con tanto negacionismo, tanta cerrazón a la ciencia, ¿tienes razones para sentir optimismo?
Bueno, tengo razones para sentir optimismo porque, por lo que iba diciendo antes, o sea, tenemos ahora mismo una oportunidad que nos presenta la nueva administración, que está basada en lo que los científicos dicen, no lo que los empresarios solamente nos dicen, y un Congreso ahora mismo que está dispuesto a tomar acción ante el asunto. Entonces, a menos que tengamos proyectos de ley como la ley esta de infraestructura para empezar a construir por todas partes estaciones para carros eléctricos, ¿no?, que puedan empezar a dar un insumo económico, claro, que pongan a producir a las fábricas en Estados Unidos productos más ecoamigables, ¿no? Paneles solares, energía del viento, todo eso ya está, y otros países nos están pasando por delante por actitudes como la que había antes con el presidente Trump, donde sí, básicamente le dio a China la capacidad de financiar esa transición a una economía limpia, en vez de ser Estados Unidos quien esté mirando a la economía del futuro, a la tecnología del futuro, en vez de a la tecnología del carbón, que es de los 1800, ¿no? Entonces, realmente aquí lo que estamos hablando es eso, ¿no? De traer una economía limpia que sea a la par con el siglo XXI, no con algo de
traerla ya, ¿no? Traerla así ya, de manera audaz y de manera pronta. Pues Ramón Cruz, se nos ha agotado el tiempo, no me resta más que agradecerte muchísimo, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Que estés bien, hasta luego. Ramón Cruz, presidente nacional de la Organización Nacional El Sierra Club, la organización pues de mayor trayectoria en el terreno del medio ambiente, en el terreno ecologista en la nación. Me acompañó desde Nueva York.